Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a bordo de nuestro programa y también a nuestros colaboradores oficiales, Vicente, Fredo y a nuestro invitado, Chema. Comunicaros nuestro vuelo mejor. Tendrá 4 escalas hasta nuestro destino. Comenzamos con APCAP Radio Faro, situado en plataforma con plan de vuelo enviado. Rodamos al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V2, rotación, tren arriba, allá vamos.
Nuestro vuelo de hoy nos llevará por esos cielos de la información y los conocimientos de la simulación aérea y real. Entre nuestros colaboradores habituales, Vicente nos hablará del Joystick Thrustmaster, Fredo sobre la asociación, Chema sobre los ULM y un servidor sobre simulación aérea virtual, algo más que un juego. Pues así será nuestro primer programa de la temporada.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Saludos de quien nos habla, José Luis Palma. Pues vamos a empezar nuestro programa ya mismo y la mejor manera de hacerla es, pues, una vez alcanzado la altitud y velocidad de crucero, nos desabrochamos los cinturones y vamos a comenzar con las noticias. ¿Qué es la simulación aérea virtual? Pues bueno, la mejor manera de explicarlo es intentar primero saber qué es un simulador de vuelo. Un simulador de vuelo es un sistema que intenta, pues, replicar o simular la experiencia de pilotar una aeronave de la forma más precisa y realista posible. Los diferentes tipos de simuladores de vuelo van desde videojuegos hasta réplicas de cabinas en tamaño real. Estos simuladores de vuelo fueron los primeros tipos de programas a ser desarrollados para los primeros ordenadores personales. Los simuladores Sublogic de Bruce Arwit fueron famosos por las funcionalidades que proporcionaba en máquinas de 8 bits. Un tipo popular de simulador de vuelo son los simuladores de vuelo de combate, los cuales simulan, pues, lo que dice la palabra, el combate aéreo, desde el punto de vista de los pilotos y su tripulación. Ya a principios del año 2000, incluso los simuladores de vuelo caseros son tan realistas que, tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, algunos periodistas y expertos especularon con la posibilidad de que algunos de los secuestradores podrían haber ganado conocimientos de cómo pilotar un avión en paquetes tales como el Microsoft Flight Simulator. La afición a los simuladores de vuelos caseros, pues, ha hecho que muchos usuarios lleguen a ser diseñadores de aeronaves para estos sistemas. De esta forma, ellos pueden crear tanto aeronaves aeronaves militares como comerciales, utilizando los nombres de aerolíneas reales, de forma que pueden sacar partido de sus diseños. Estas modificaciones del simulador, coloquialmente llamado mod, generalmente añaden gran valor a la simulación y permiten expandir significativamente la experiencia del vuelo con nuevas situaciones y contenido. Además de volar en el simulador, muchos usuarios han descubierto el control de tráfico aéreo online, esto es, pilotos virtuales y ATCs jugando juntos en tiempo real para simular la verdadera experiencia del tráfico aéreo. Hay multitud de redes, las más populares son Batsim e Ibao. Y algunos ejemplos de videojuegos de simulación, por citar algunos de los más conocidos, pues son el Microsoft Flight Simulator, el Lockheed Martin del Prepar 3D, el X-Plane, el Flight Gear, estos en cuestión de aviación general. Luego tenemos el Rise of Flight de combate aéreo de la Primera Guerra Mundial, el IL-2 Sturm Orbit de aviación bélica de la Segunda Guerra Mundial y los LOCOM, Modern Air Combat, aviones de combate modernos de cuarta y quinta generación. Para finalizar con los Arbiter, que son de simulación de vuelo espacial. En definitiva, si estás estudiando para piloto o te gusta la aviación, pero no puedes hacerlo en real, pues la mejor manera no solo de aprender, sino también de divertirte y de paso conocer a otras personas con un mismo hobby. Y en este caso, pues es lo que tenemos aquí nosotros. ¿Qué os parece?
Pues por mí, perfecto. O sea, es una, aparte de lo como te decías tú, de un hobby, es una manera de aprender, pues nada, todo esto, la manera de cómo funciona todo lo que va relacionado con lo que es la aviación.
La simulación de vuelo, para mí, realmente, pues bueno, te da, obviamente puede ser tratado como un juego, te divierte, pero la diferencia que tiene con un juego de deporte, un juego de élite o bélico, es que aprendes, como ha dicho Vicente, es decir, aquí empiezas desde cero, hay simulaciones muy buenas de aviones donde para poder arrancar ese avión tienes que hacer todos los procedimientos tal y como se tienen que hacer, porque si no el avión no arranca, y eso te lleva a tener que estudias lógicamente algo que realmente te gusta y pues bueno, aprendes bastantes procedimientos y cosas que realmente son reales, que luego te va a dar una satisfacción cuando hablas con alguien que realmente es piloto, cuando hablas con alguien entendido a esto y ves que realmente lo aprendido no es en vano, que es decir, te sirve para mucho.
A ver, también comentarte, como habíamos hablado antes tú con los simuladores que has mencionado, has dejado de mencionar uno que para mí es muy, muy importante en lo que se refiere a tema bélico, que es el DCC, que también yo creo que deberíamos haberlo tenido en cuenta porque es muy, a nivel de usuarios, yo creo que es un referente también.
Estoy de acuerdo contigo. De hecho, la presencia de vosotros colaborando en este programa, pues es precisamente por eso, porque entre todos siempre sacamos un poquito más de información sobre otros y todo lo que se puede aportar mucho mejor. Como Chema, ¿tú qué opinas sobre los simuladores?
Hola, buenas. Para mí el simulador lo que me aporta es para luego llevarlas a cabo con mi ultraligero, es decir, comunicación, protocolos de aterrizaje, de despegues, velocidades. Entonces es una forma muy bonita y segura de realizar unas maniobras que real pues serían un poco más complicadas.
Nosotros lo que no podemos tener con el simulador son las sensaciones de gravedad, la sensación de fuerzas G, es decir, no tenemos esas sensaciones, pero lo que son procedimientos, como yo decía antes, son los mismos.
Y como bien comentáis, aparte que nos falta esa sensación, nos ayuda a entender un poco cómo realmente se hacen los procedimientos en el aire y cómo se lleva un avión del punto A al punto B.
Efectivamente, y claro, y lo ideal de todo esto es la combinación de ambas cosas.
Vamos a seguir nuestra ruta de vuelo y vamos a la segunda escala de la temporada. Vicente, ¿tú qué nos aportas para nuestro primer programa?
Esta noche os voy a aportar el joystick, el TrueMaster, en concreto el T-Fly JSX, que no hay que confundir con el stick, es como si dijéramos el hermano un poco mayor del stick. Y nada, pues os voy a comentar un poco las características, cómo funciona y cómo nos valdría para la simulación. Pues nada, en primer caso, decir que es un joystick que se conecta vía USB, es muy fácil la conexión y funciona plug and play, lo cual significa que en un principio no hace falta ningún driver, sería enchufarlo y empezar a movernos con él. Este joystick, voy a hablar yo hoy precisamente de él, porque yo creo que es un periférico perfecto para empezar con la simulación, no es muy caro y yo a la vez yo creo que es un buen, un buen joystick para comenzar con esto. Luego, otras características que tiene el joystick. Pues tiene 12 botones, ya vienen con una programación para PC y otra para la PlayStation 3, que lleva un botón enfrente que se puede seleccionar tanto uno como otro. Y aparte de los 12 botones, pues tiene palanca de trotel, el yoke o el stick que te sirve para los controles de superficie y botones para elegir la configuración que viene por defecto o, aparte de esto, podemos guardar, porque hay una memoria interna, diferentes configuraciones que a nuestro gusto, por si no nos gusta la que viene de casa, como si dijéramos. Vale, lo que es el joystick en sí está fabricado en plástico, no es que sea tampoco de muchísima calidad, pero bueno, pero está bastante bien. Lleva un rematillo, lo que es el stick rematado con unos tornillos, que hace un efecto, la verdad, bastante bonito. Es en negro con unos remates en rojo y está bastante bien lo que es la estética del joystick. Lo que es el tacto, pues vamos, como he dicho antes, es de plástico, lleva el tacto, pues es la sensación que da es un poco de juguete, pero a la par funciona perfectamente, tiene buen agarre, tiene una base que es bastante pesada y lo que igual nos sirve para que al mover tanto las palancas no nos lo llevemos detrás. Vale, tiene una rosca debajo de lo que es el stick, que con ella podemos ajustar lo que es la presión de fuerza que ejercemos sobre el joystick, si queremos que vaya más suave o más fuerte. Eso sí, no lo tiene en el apartado del trogle, no lo tiene. Y nada, y como último, configurar este joystick, como he dicho, es simplemente pinchar y directamente en el Flight Simulator X nos lo va a reconocer. El problema que existe es que está configurado exclusivamente para el FSX. Tanto el Prepar 3D como el X-Plane, sí, hay algunas cosas que te funcionarían, pero habría que configurarlo. Entonces, nada, yo de todas formas es un joystick verdaderamente recomendable para empezar con esto, tener un periférico bastante más que aceptable, no gastarse mucho dinero y lo tendríamos por un precio alrededor de, a día de hoy, sobre unos 52 euros más o menos estaría. Y yo, como os digo, sería una compra totalmente recomendable.
¿Qué diferencia para, en este caso, a nosotros, que nos conviene con el tema de la simulación, qué iría mejor, el yoke o el joystick?
Depende para lo que queremos realizar la simulación. El yoke, como bien has dicho, que serían los cuernos, los típicos cuernos de la avioneta, del 737, de aviones similares, pues para ese tipo de simulación, pues claro, yo recomendaría un yoke con su trote aparte. Que vamos a volar un helicóptero, vamos a volar simulación militar, vamos a volar Airbus, pues recomendaría más un joystick que un yoke, pero claro, eso depende. De todas formas, tanto uno como para otro vas a volar cualquiera de los dos aviones y no hay problema.
Una pregunta, Vicente. ¿Qué tipo de base, es decir, ¿tiene algún peso? Sabes que hay muchos joysticks que los tienes, llevan cosas, pero que...
Sí, sí, no. Como he comentado antes...
O, es decir...
Sí, sí, sí. No. Como he comentado antes, la base tiene un cierto peso que ayuda a la hora de mover tanto el joystick como el trotel, uh-huh. Pues que no te lo lleves tú en los movimientos, no te los lleves. Eso sí, quiero hacer un inciso que antes no lo he comentado. Está hecho para diestros. Eso no quiere decir que los que sean zurdos no lo puedan manejar, pero está hecho de manera para que sea utilizado para los diestros. Y tiene también una opción para separar el trote del joystick para poderlos colocar en diferentes posiciones.
Y otra cosa, ¿sabes si es programable por FSUPC?
Sí, sí. O sea, todo este tipo de artilugios, el FSUPC ofrece el abanico de poder programarlo. Sería recomendable si tú quieres añadirle un extra, sobre todo en el trote, para añadir reversas.
Claro, porque todos sabemos que al ser Program Play tú lo pinchas, te lo reconoce, pero luego él te trae una configuración que a lo mejor no todos los usuarios le gusta. Es decir, a lo mejor tú quieres un cierto botón para algo que no viene configurado para eso.
No había ningún problema con el FSUPC.
Bueno, lo que servía pues para diferentes aviones.
Efectivamente, para diferentes aviones, para diferentes tipos de simulador o de juego, lo podrías configurar como te apeteciera.
Una vez realizado nuestra segunda escala, nos vamos a por la tercera de la mano de Fredo. Bueno. Fredo, creo que nos traes algo muy interesante, ¿no es cierto?
Voy a hablar justamente de una asociación, que es la asociación que también da nombre a nuestro programa, a este programa de radio, que es APCAP. Yo creo que es un tema interesante, es una asociación sin ánimo de lucro, que sus siglas significan Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Como he dicho, es una asociación sin ánimo de lucro, es decir, que es una asociación en la que no nos lucramos, no sacamos un beneficio, digamos, a los socios o el staff no saca un beneficio, simplemente que se hace pues como lugar de reunión pues para la gente que le gusta la simulación. Gente, tanto pilotos, controladores, compañías virtuales que bueno, que comparten el hobby que tenemos todos aquí en común, que es la simulación aérea. Esta asociación nació hace unos 3 años, ¿vale? Cuando un grupo de amigos, pues bueno, decidimos formalizar un poco pues todo esto que nos hacía ilusión, que unos volábamos con Flight Simulator, otros con Prepar 3D, otros con X-Plane, y decidimos pues bueno unificarnos en un sitio donde pudiéramos hablar, pudiéramos reunirnos todas las tardes, lógicamente a nivel de voz. ¿Por qué? Porque tenemos socios en Galicia, tenemos socios en Canarias, tenemos socios en Valencia, en Barcelona, es decir, tenemos en diferentes puntos de España, tenemos socios, incluso hay simpatizantes, todavía no son socios, pues de Latinoamérica, ¿vale? Que también han contactado con nosotros. Y como he dicho, pues bueno, es un lugar donde reunirnos. Tenemos un servidor propio de voz, que como digo, es donde nos reunimos, donde hay canales separados, pues para que las compañías virtuales que quieran puedan incluirse, para que podamos volar tranquilamente sin que nadie nos moleste, podamos estar con nuestro controlador sin escuchar otras voces aparte. Tenemos canales de formación, que es algo que la asociación está apostando muy fuerte por dar una formación, es decir, toda aquella persona que es simpatizante o que le gusta la simulación, pero a lo mejor entra con miedos o dudas porque no tiene mucha idea, pues bueno, a través de la asociación se va dando una formación. Sí que es una formación, lógicamente no es una formación reglada, no es una formación que te pueda dar una habilitación luego, pero es una formación para la simulación. Y como decía yo antes con el otro tema o con la presentación, siempre aprender de esto es muy, muy satisfactorio. En sí es eso lo que es nuestra asociación. Somos, como digo, un grupo de gente aficionados a la simulación que acudimos pues a eventos, que siempre hay eventos entre ellos. Por ejemplo, acudimos ahora hace poquito a un evento que nuestro compañero Chema organizó en el aeródromo de Olocau, y bueno, pues vamos siempre intentando acudir pues en representación de la asociación en todo aquello que tenga relación con la aviación, para estar presente siempre en eventos.
Como asociación sin ánimo de lucro, ¿hay un límite de entrada? Me refiero de edad.
A ver, no hay un límite de edad, ni límite por arriba ni por abajo. Como asociación y como asociación registrada, porque estamos registrados en el registro de asociaciones de Madrid, ¿vale? Es decir, es una asociación legal, no es, antes decías un grupo de amigos, sí, somos un grupo de amigos, pero la asociación es real, tenemos nuestro CIF y todo. Entonces, como asociación registrada, tenemos unos estatutos, ¿vale? Donde ahí viene toda la normativa de la asociación, todo lo que tenemos que cumplir. Y como te decía José Luis, no hay ningún tipo de impedimento. Sí que hay un requisito para todo aquel que es menor de edad, que para poder pertenecer a la asociación debe traer o tener una autorización de bien un tutor o sus padres, ¿vale? Es decir, nosotros aceptamos a todo el mundo que tenga esta afición es bien recibido, pero lógicamente tenemos que tener algún tipo de autorización siempre y cuando esa persona sea menor de edad.
Como asociación de pilotos y controladores, y está abierto a todas las compañías aéreas virtuales, ACAP, si tiene una compañía aérea, ¿qué relación tiene? ¿O son dos, por decirlo de alguna manera, dos empresas diferentes?
A ver, eso es un tema muy debatido, digamos, desde que se formó APCAP, ¿vale? Es un tema muy debatido. APCAP, como APCAP, realmente no tiene una aerolínea suya propia. Simplemente es que coincidió el tema que cuando se formó APCAP, pues también los mismos socios, las mismas personas que empezamos con todo esto, una aerolínea virtual, ¿vale? En este caso es Stiris Air. Esta aerolínea virtual, pues bueno, ha ido creciendo con socios de APCAP, ha ido creciendo con que no son socios de APCAP, pero realmente, a ver, tiene una relación directa, sí, porque los mismos socios de APCAP, en cierto modo, los primeros socios de APCAP que estamos somos los que creamos esto, pero realmente no tiene, es decir, tú puedes ser socio de APCAP y no pertenecer a Tiris, es decir, pertenecer a cualquier otra compañía virtual, o no pertenecer a compañía virtual, simplemente pues porque tu simulación te gusta entrar a los canales de voz, al tema de formación y no una. Puedes pertenecer, digamos, a compañías y no pertenecer a Tiris. Ahí es donde nosotros estamos un poquito más severos, es decir, tú puedes ser de una compañía, pero si no eres de APCAP, lógicamente el canal de voz, que es donde nosotros nos reunimos, no vas a poder tener acceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese canal de voz, aprovecho también para decirlo, APCAP, pues como asociación, sí que tenemos, digamos, una cuota de socios, ¿vale? Entonces, esa cuota de socios sirve simplemente pues para un poco el poder subsistir, pudiendo pagar el servidor de voz, los dominios que tenemos pues para nuestras páginas web y todo eso. Entonces, estaba diciendo que sí que estamos un poquito más severos o más un poco restringimos más, al igual que decía que uno puede ser de APCAP y pertenecer a la compañía que quisiera, que no tiene por qué ser de Tiris o de la compañía que sea. Lo que sí que no estamos un poquito más severos es en gente que es de ciertas compañías, de otras compañías, cualquier compañía, pero no es socio, ¿vale? Es decir, por respeto al resto de socios, se está impidiendo el paso, digamos, a este canal de voz. Pero por lo demás, como he dicho antes, abrimos las puertas a todo el mundo.
¿Habría algún tipo de dirección, algún tipo de contacto para más información de la organización?
Mira, tenemos, lógicamente, como APCAP, porque luego lo que decía, tenemos nuestra compañía virtual, pero la compañía virtual es otro tema. Si queréis, también os digo la dirección. Es decir, como APCAP, tenemos nuestra página web, que ahí tenemos un apartado de contacto donde, pues bueno, rellenando un formulario, nos llega un correo para contactar con esa persona y, bueno, pues explicarle o darle toda la información que requiera. La dirección es, bueno, pues www.apcav, que es alfa papa charlie alfa victor .org. Tenemos nuestra página web y dentro de la página web, aparte de poder ver todos los estatutos, ver el staff, ver pues a lo que nos dedicamos, pues aparte ahí tenemos un apartado de contacto donde muy amablemente te vamos a responder y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, ahí estamos para ayudaros.
Lo referente a la aerolínea virtual, o sea, los que son pilotos, ya no me refiero a las compañías que ajenas a ADCAP en el contexto, sino a la que se creó, aunque es independiente de forma de ADCAP, a la que crearon los socios de Tiris, ¿esos pilotos tienen acceso al canal?
Sí, a ver, nosotros como al ser, aunque he dicho que efectivamente son dos cosas ajenas, pero bueno, al ser nuestra propia compañía, digamos que es la que creamos nosotros desde el principio, pues nos interesa lógicamente que crezca, nos interesa que haya pilotos. Esta compañía se pretende que se registre en IBAO, que es una de las redes que comentaba José Luis antes, pues para volar en red, donde está todo el resto de pilotos y controladores a nivel mundial. Y esta compañía, como pretendemos que crezca, sí que damos acceso a esas personas, pero bueno, siempre pedimos a cambio, lógicamente, es decir, no eres socio, pero por lo menos si estás en nuestro canal, que estés volando con nuestra compañía. Si estás volando con nuestra compañía, ya te digo que no hay ningún problema.
¿Tiene alguna también enlace en alguna red social, ADCAP?
Sí, perdón, os lo había dicho y no os lo he comentado. A ver, tienes en redes sociales como Facebook, ¿vale? Tenemos en Facebook, tenemos en Twitter, creo que tenemos algo también, ¿vale? Y luego aparte la página web. Y lo que os comentaba, que no os había dicho, es de Tiris, pues para quien le pueda interesar, como he dicho que tampoco es necesario pertenecer a la asociación, pues bueno, como Tiris tenemos www.tiris.es, ¿vale? En esta tenemos también nuestra página web, también con contactos, también tenemos Facebook, es decir, estamos intentando estar en todas las redes sociales.
Muy bien, pues echaremos un vistazo a www.adca.org y a www.tirisair.es.
Os gustará, seguro.
Pues seguimos haciendo escalas y la última escala de nuestro vuelo de hoy es la mejor. Y digo que es la mejor porque es donde podemos tener a nuestro invitado, donde nos puede hablar de aviación real, no simulada.
Señoras y señores, el capitán ha activado el indicador del cinturón de seguridad. Estamos a punto de sobrevolar una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a su asiento y mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Gracias.
Buenas noches, Chema, y bienvenido a CAR Radio Faro.
Hola, buenas noches. Aquí estamos con vosotros. Ante todo, agradeceros la oportunidad que me habéis brindado, porque juntarnos un grupo de gente que nos guste los mismos, aunque nos movamos en distintos ambientes, pues la verdad es que es una cosa muy bonita y fantástica.
Tú eres un experto en ULM, tengo entendido.
Bueno, más o menos, experto. Yo me presento un poquito. Yo soy el presidente del Campo de Vuelos de Olocao, del Club Deportivo del Campo de Vuelos de Olocao, y de lo que tratamos, o lo que se trata desde el club, es potenciar el deporte seguro con ULM. Con lo cual, entonces, es lo que estamos intentando involucrar a la gente, a que toda la normativa, todo el sistema de vuelo, pues que sea lo más seguro posible. Como en cualquier mundo del ULM, pues tenemos de todo. Tenemos desde los ULM de primera generación hasta tercera o cuarta generación, ULMs como el Quicksilver, el famoso Quicksilver de tubo y tela, o el Gran Tango, Chiquinox, aviones todos, dos ejes la mayoría, aviones de un rango de velocidades muy, muy cortito, un rango de despegues de 30 a 35 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 50, y o ya podemos pasar a aviones como, por ejemplo, el CTSW, el Dynamic, el Legend, el Eurostar, el Texan, de aviones de 220 de crucero, aviones de fibra de carbono. Entonces, tenemos un abanico tan amplio de posibilidades que el mundo del ultraligero es una gran baza a tener en cuenta, con un coste muy reducido. Eso es más o menos lo que nos estamos moviendo y la gran ventaja que tiene el ultraligero. El ultraligero también tiene dos grandes ventajas. Tenemos la construcción amateur. La construcción amateur es que tú puedes partir o bien desde unos planos o un kit y construirte tu propia aeronave. Es un tipo de construcción muy básica, sencilla, muy fácil. De hecho, desde el Club Deportivo y la Escuela del Campo de Vuelo de Olocao, tenemos un campamento en el cual hemos cogido unos planos y estamos construyendo los socios, estamos construyendo nuestro propio avión. Es costo de un avión monoplaza de los años 60, ha ganado varios premios de diseño por su sencillez y su bajo costo. Un avión que podemos volar aproximadamente con un crucero de 180 a 200 kilómetros por hora con un coste muy reducido, dado que el motor del aparato o del ULM, que su nombre es Tinitú, es un motor de escarabajo de cuatro tiempos, un motor Bosle de cuatro tiempos, con lo cual en cualquier sitio tú puedes encontrar piezas, recambios y soluciones. Ventajas, pues tienes desde que tú te puedes fabricar tu propia aeronave, es decir, ir paso a paso con la colaboración de los ingenieros de aviación civil y con los permisos pertinentes. Ellos vienen, te revisan todos los puntos críticos del avión, te hacen las cargas estructurales, entonces tú vas acabando el proyecto como digamos que si te montas un avión de radiocontrol. Prácticamente es lo mismo, y luego tienes las pruebas de vuelo y el ingeniero te certifica que lo que tú has construido está en vuelo. ¿Qué queremos decir con eso? Pues es un deporte muy económico, porque tú mismo te puedes ir construyendo tu avión o puedes formar sociedades. Vamos a ver, por ejemplo, un avión que tenemos precios desde 4.000 euros, un avión ya de primera generación o segunda, un tubo y tela, a pues 80, 90.000 euros de aviones ya de cuarta de generación, de carbono, de aluminio, esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros desde el club estamos potenciando sobre todo las sociedades. ¿Por qué? Porque es un tema que viene muy bien. Viene muy bien por la sencilla razón de que, vamos a ver, el avión tiene un montón de horas útiles que no se explotan. Entonces, con las sociedades lo que intentamos hacer, de hecho siempre vamos, que volamos ultraligero, es tenemos unos costes muy reducidos de precios, con unas horas de vuelo muy reducidas. Entonces, por ejemplo, lo que es seguros y hangares, no es lo mismo pues tener uno solo que compartirlo con tres socios que encima son amigos. Acaba siendo amigos de ellos bastante bien. Entonces, pues tenemos un poco el tema desde la construcción amateur a tener tu propio avión o a tener aviones certificados, los cuales pues ya se utilizan para usos de escuela y más cosas, ¿no?
Sí que es cierto que en los últimos años se está viendo un incremento muy grande de ultraligeros, precisamente porque los de última generación a veces cuesta distinguir entre un ULM o un avión de más grande, ¿no? Pero los dos voláis en UFR, diferentes altitudes, diferentes maneras, pero sigue siendo UFR. Y dentro de ese vuelo de UFR está la eterna pregunta, y siempre es lo mismo. Vosotros usáis GPS también, ¿verdad?
Sí, nosotros usamos GPS, pero nuestro vuelo es un vuelo visual, un vuelo con mapa. Normalmente, claro, es decir, ahora, por ejemplo, los ULM de última generación, como bien dices, es decir, como el CTSW, Dynamic, el Eurostar, el Tecna, no sé, tienen 10 veces más prestación, por ejemplo, que una Cessna 152 en velocidades, en consumo. Nosotros volamos con GPS. Cada vez la gente está más concienciada de que no es el ultraligero de primera generación. Nosotros estamos intentando y luchando porque la gente salga formada, sobre todo con radio. La gente cada vez es más consciente de que tiene que llevar un transpondedor en su aeronave, un TICAS, para ver las aeronaves que tienes alrededor. Y la única desventaja que yo le puedo ver al ULM es el poco techo de 1000 pies que tenemos de altura. Esa es la pequeña desventaja que yo puedo verle al ULM. Ventajas, todas las que quieras. No hacemos planes de vuelo, podemos hacer nosotros nuestro propio mantenimiento de motores y sistemas. Y con respecto a la aviación general, ahora los Dinon, hay GPS fantásticos que te haces tu ruta y te deja en el campo a la hora y te dice el consumo que has tenido, el viento de cara que has tenido, el viento lateral. La verdad es que hay última generación, pero no es nuestro tipo de vuelo. Nuestro vuelo, nosotros tenemos que ser conscientes de que el vuelo de ULM es con plano y tenemos que ir siempre reconociendo el terreno con el plano en el piernógrafo.
Es que yo te comentaba eso porque, bueno, cada vez están saliendo más ultraligeros con un radio de millas más largo y, claro, si no conoces bien la zona, a veces cuesta distinguir una montaña de otra o un pueblo de otro.
No, bueno, vamos a ver, si tú te marcas una ruta, ¿vale?, en tu plano, ¿vale?, y tú vas, otra cosa es que te pierdas, pero tú vas reconociendo desde el terreno donde tú vuelas normalmente. Tú te vas marcando puntos que tienes que ir reconociendo en ciertos kilómetros. Claro, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, si tú te pierdes al principio o dar la vuelta o intentas situarte otra vez en el mapa, pues buscar cruces de carreteras, vías, pantanos, ríos. Entonces te tienes que volver a ubicar tú en el entorno en el que estás. Ya te digo, con los GPS que hay, cada vez la gente está desaprendiendo a navegar. Que lo bonito también del vuelo ULM es la navegación. Es decir, el vuelo estima, el ostras, estoy aquí encima, a tal minuto tengo que estar en este punto porque si no, no me cuadra con la ruta que me he marcado. Pero claro, estamos hablando de aviones de, por ejemplo, el CTSW de 220 de crucero y la verdad es que te acostumbras sobre todo al GPS. Por ejemplo, volando en mi aeronave, mi Coyote 2, ¿vale?, con un 582, un motor de dos tiempos de 65 caballos, con un crucero de 120 kilómetros por hora, pues la verdad es que sí que te da tiempo a ver toda la orografía del terreno, a marcarte tu ruta. Pero ya claro, cuando empiezas a pasar ya de 180 a 200, pasa todo muy rápido y es muy fácil despistarse. Ya te digo, lo bonito del vuelo de ULM es volar a la estima, volar con tu plano e ir identificando el terreno.
Todos sabemos que el PPL, sacarte un PPL es caro, el mantenerlo, el renovarlo. Es decir, ¿qué le puedes suponer a alguien que quisiera sacarse ahora una licencia para ULM y renovar esa licencia cada año, si hay que renovarla? Es decir, que nos explicaras un poquito.
Vamos a ver, para mí es muy económico. De hecho, yo soy un trabajador normal y corriente con el trabajo de que pues estoy pagando mi hipoteca y entonces para mí considero que es un deporte muy barato. Vamos a ver, esto depende del paquete de horas o las horas que tú necesites o la escuela. Si queréis os hablo un poco de la escuela en cuestión,
donde nosotros estamos operando, que es Escuela de Vuelo de Holocao, ¿vale? Uh-huh. Que en la cual tienes un paquete de horas o tienes, por ejemplo, hay gente que empieza desde el teórico, que dice, es que no quiero empezar a volar, solo quiero el teórico. Entonces tú tienes un curso online donde las clases son presenciales, pero online, donde tienes 10.000 preguntas de y tests configurados según el temario del curso, con un coste de 300 euros. ¿Qué quiere decir? Tú te entra todo lo que es el temario, las clases presenciales y los exámenes con un coste de 300 euros. ¿Cómo te puedes ahorrar esos 300 euros? Pues comprando un paquete de 5 horas. Tú compras un paquete de vuelo de 5 horas, ¿vale? En la escuela tenemos dos tipos de aviones. Tenemos un última generación, que es un P96, avión de 180-190 de crucero, o tenemos un Sky Ranger, que es un avión de segunda o tercera generación, un avión muy divertido, muy juguetón. Entonces, dependiendo de el avión que tú quieras o el dinero que dispongas para unas horas o otras, puedes empezar a comprar un paquete de horas del Sky Ranger o del P96. La conclusión a la que yo he llegado después de haberme sacado la licencia es que te plantees el tipo de avión que tú quieres volar. Por ejemplo, si quieres volar tú un avión rápido, un avión de última generación, no empieces, aunque la hora de vuelo sea un poquito más cara, no empieces con el Sky Ranger. Entra ya en la dinámica de un P96, un CT, un avión rápido, porque las pautas son diferentes. Es decir, en los aviones rápidos pues sabemos que las pautas tienen que ser, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, que el procedimiento tiene que ser a tal altitud pongo flaps, a tal velocidad bajo el morro, ¿vale? Entonces, con aviones de última generación esto es más así. Con los costes, vamos a ver, yo voy a hablar desde mi experiencia. A mí, por ejemplo, mi experiencia, yo contando examen y horas de vuelo, he empleado 14 horas de vuelo. Es decir, estamos hablando de sobre 1.700, 1.800 euros me ha costado a mí personalmente mi licencia contando teórica y práctica con los exámenes. Con un valor añadido, nosotros desde la escuela y potenciando lo que es la seguridad en vuelo, la escuela de Holocao ya integra el curso de radiofonía en la parte teórica. Con lo cual, tú cuando sales a volar, desde aquí ya vas completamente con todos los requisitos fundamentales, aunque la radiofonía no es obligatoria en ULM, lo será, porque considero que es seguridad en vuelo, poder comunicarte, expresarte y sobre todo saber dónde está tu entorno a corto plazo, es decir, a corto espacio de velocidad o de distancia de dónde estás tú. Pero no considero que es un deporte caro, todo lo contrario, es un deporte bastante asequible.
En resumidas cuentas, estamos diciendo aproximadamente unos 2.000 euros, ¿vale? Hemos dicho 1.700, 1.800, en comparación con lo que puede salir un PPL, que son unos 6.000, 7.000, que yo sepa o que recuerde, que es lo último que me dijeron. Y mantenimiento, es decir, ¿hay que renovar esa licencia cada cuánto? ¿Hay que hacer unas mínimas horas de vuelo o no hace falta?
Sí, no, hay que renovar la licencia, ahora está cambiando la normativa. Ahora, por ejemplo, te voy a hablar de la normativa vieja, ahora está entrando toda la normativa nueva. Antes con 3 horas de vuelo ya te renovaban la licencia, 3 horas de vuelo es lo que te caduca a ti la licencia. Ahora me parece que van a subirla a 20 horas de vuelo o 20 horas de vuelo para cambiarte la habilitación nueva y 5 horas para renovar la licencia. Sí que tienes que volar. También comentar que con 5 horas al año, yo pienso que es poco. Es decir, como mínimo, un piloto que no vuele por lo menos 25, 30, 40 horas de vuelo, aunque no es un requisito, pero pierdes facultades.
También hay que decir, ya no son las horas son buenas hacerlas, porque lógicamente es quien no practica va perdiendo. Pero también es verdad que supongo y entiendo que el ULM será bastante más barato la hora de vuelo que en un PPL.
Sí, muchísimo más barato. Tienes, vamos a hablar de dos tipos de aviones, aviones de tercera generación o aviones de cuarta generación, pues tienes con respecto, según el tipo de avión, pues tienes que tú puedes alquilar un avión de una escuela concreta X,
sí,
con unos costes de 70 euros la hora, y de un tipo de avión, por ejemplo, y aviones ya más rápidos, pues tienes desde 120, 130 euros la hora de alquiler, no a los 200 y pico euros que te cuesta alquilar cualquier avioneta de aviación general. Con lo cual es muy sencillo, no hace falta que tú tengas para volar, no hace falta que tú tengas tu avión. Es decir, tú en la escuela donde tú te la has sacado o simplemente en el campo donde hay una escuela que a ti te habilite a volar con ese avión, tú puedes alquilar completamente con todos los requisitos, con tu seguro, con los hangarajes, con tu depósito lleno de gasolina, con unos costes muy reducidos. 70 euros la hora no es dinero, porque es un coste muy reducido, es muy asequible.
Eso te permite efectivamente pues hacer más horas y poder renovarlo. Lo decía porque, como he comentado antes, un PPL pues como a 200 euros o 200 y pico la hora, y no sé cuántas horas pedían anuales, pues al final dices, es que me cuesta 7.000 euros sacarme el título, pero luego anualmente voy a gastar otros 2.000 o 3.000. Entonces, pues no todo el mundo puede permitírselo.
Exactamente. Y también tiene la otra opción que comentaba antes sobre las sociedades, ¿vale? Es una forma muy, muy bonita, primero, de contarte con un grupo de gente y vivir tu hobby, ¿vale? Y segunda, es una forma muy económica.
Tema, con respecto a la nueva normativa, que esto yo creo que también nos vale dentro del ámbito de ULM, porque tengo entendido que la teórica sirve, ¿la nueva normativa de drones nos serviría la teórica de los ultraligeros para allá?
Pues una muy, muy buena pregunta. No estoy yo muy puesto en la normativa nueva de drones, pero sí, la verdad es que creo que con el teórico o una habilitación desde una escuela o con un examen o con una ATO, con la habilitación del teórico, pues ya puedes volar drones hasta 150 kilos. Lo que no tengo claro es luego tienes que sacarte la habilitación de vuelo del dron en concreto que vayas a manipular o que vayas a volar. Pero sí, simplemente teniendo el teórico, ya tienes, sobre todo para nivel profesional, una habilitación para volar drones hasta 150 kilos.
De hecho, ¿vosotros tenéis instructores para drones ahí en vuestra escuela?
Sí, nosotros tenemos, la escuela está habilitada para dar los cursos teóricos de dron. El curso práctico, normalmente, según el dron que elijan, pues ya quedan con el instructor, y eso sí que exactamente no sé cómo funciona, pero no es una cosa muy complicada, porque de hecho hay casi más gente ya en el mundo de los drones que en lo de los ultraligeros. Es una cosa bonita, y sobre todo con este tipo, es una cosa, como digamos, se puede remunerar, porque tú ya tienes un dron, una licencia para un dron, ¿cómo decirlo? Para poder cobrar unas horas o empresas o este. No, es que no tengo muy claro el tema del dron cómo está, porque es una cosa que se sale fuera de lo mío, pero si queréis un día vengo una persona específicamente y cualificada para esto y solucionamos cualquier duda.
Eso ni lo dudes, vamos, ya estás tardando en traerlo.
Sí, sí, estaría muy bien. Y yo, como última pregunta para remarcar, tengo en sabiendas que hicisteis un evento a nivel estatal en vuestro campo también. ¿De qué se trataba?
Hombre, sí, hicimos el Campeonato de España, y de aquí agradeceros vuestra colaboración, que fue fantástica. Además, sepáis que fuisteis la sensación con los simuladores que montasteis. Y sí, pues tuvimos el Campeonato de España de vuelo de ULM, en el cual la verdad que el elenco fue fantástico, porque deportistas pues teníamos... el actual campeón del mundo quedó segundo en el Campeonato de España y actual campeonato, campeón de Europa. Hemos tenido, pues habían del orden de 12 pilotos, entre ellos pues habían campeones de España, campeones de Europa, 3 campeones del mundo, y la verdad que es un deporte fantástico cuando lo conoces, porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué pruebas hay? Pues son pruebas sobre todo de navegación, de consumos de combustible, de tomas de precisión, con lo cual, ¿para qué viene bien esas pruebas? Sobre todo para conocer tu avión, saber en lo que estás volando y cómo lo estás volando. Y con lo cual, es un deporte súper divertido, porque ahí ya entra, pues eso, navegación, aterrizajes de precisión, tomas a motor parado, y son cosas bonitas. Es lo que comentábamos antes de los GPS, el vuelo de navegación con plano, ¿vale? El que realmente navega sabe en el minuto que pasa y en el segundo que pasa por el punto que está leyendo el mapa. Eso es lo bonito. De hecho, en las pruebas de navegación llevamos unos unos GPS ciegos, ¿vale? Dentro de la aeronave, que lo que va haciendo es grabando nuestros tráficos. Y claro, tú primero, antes de subir al avión, enseñas una hoja de, o presentas una hoja de intenciones, con lo cual mandas, escribes una velocidad, unos tiempos y en cada tiempo en el punto que vas a estar. Entonces, es un poco complejo, pero es una cosa muy divertida. Lo más vistoso, sobre todo, las tomas de precisión. Cuando te subes a 1600 pies, paras el motor, tienes unas rayas que cada 5 metros vas perdiendo puntos y tienes que detener el avión sobre 100 metros. En eso consiste más o menos lo que es el campeonato de España o una prueba de vuelo de ULM. También aquí en Valencia pues tenemos el Trofeo Aeronáutico de la Comunidad Valenciana. Llevamos 6 años promoviéndolo desde la Federación Valenciana. Un éxito, porque ya te digo, lo fundamental y lo bonito de esto es que aprendes a saber lo que vuela tu aeronave y ya saber dónde puedes llegar con tu aeronave. Todo con unos riesgos muy controlados. Pero sí, la verdad es que fue un elenco y un muy bonito. Hubo una gran asistencia de público. Pues tuvimos también a los amigos de las recreaciones de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos distribuidores de aeronaves de ultraligeras de última generación. Tuvimos a los amigos del Gropo. Presentamos aquí el avión italiano Gropo, es un avión de trail. Un avión para hacer bus flying, y la verdad que fue un fin de semana fantástico.
Pues Chema, te agradecemos tu presencia aquí en nuestro programa, en nuestro primer programa, no lo olvidemos. Para nosotros ha sido un orgullo precisamente tenerte aquí, porque nos has explicado muy bien y detalladamente no solamente lo que es el vuelo en ULM, sino lo que es la escuela Holocao y el aeródromo.
Sí, hombre, mira, para mí también es un gran placer poder ayudaros. De hecho, contar conmigo y con mis conocidos cuando queráis, porque la verdad es que es un programa, el otro día lo comentábamos con Vicente, va a ser un programa fantástico, porque de fútbol habla todo el mundo, pero de la gran locura que es el vuelo, no tenemos la suerte de poder tener un altavoz que gritar a los cuatro vientos lo bonito y lo fantástico que es. Ven a conocer lo que, desde todas sus modalidades, desde el vuelo simulado hasta el vuelo real, es decir, todo conlleva su encanto, sus protocolos y el gran sueño de sentirse libre. Es lo que yo pienso y lo que realmente tenemos que transmitir. Por eso os doy las gracias por este gran programa.
Esa es nuestra idea, precisamente poder llegar a todo el mundo, darnos a conocer, no nuestro programa en sí, sino lo que es la aviación en general, sea simulada o sea real, porque para mucha gente es un mundo desconocido, solamente lo conocen cuando tienen que viajar, pero no conocen los entresijos que hay detrás o la gente que está participando. Y bueno, pues lo que pretendemos precisamente es eso, darlo a conocer.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros en este primer vuelo y agradecer a nuestros oficiales haberlo hecho tan agradable. Así que nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Alfredo Sastre, Chema y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo.